Soy Tito Martínez. Hoy, a 12 de enero de 2012. El siguiente documento se titula Así piensa Satanás, escrito por Alexander Hell, estudiante de la Biblia, miembro de nuestro foro de doctrina cristiana y de nuestra sala de charlas bíblicas. El hermano Alexander dice lo siguiente en este documento. Casi todo este documento lo he tomado del libro titulado La unión babilónica de la Santísima Trinidad con el surgimiento del catolicismo apóstata romano. Por tanto, le sugiero al lector analizar dicho libro para una mejor comprensión del tema. Este tema en particular lo considero de vital importancia para que el verdadero cristiano sepa cómo el diablo ha revivido todo el paganismo babilónico a través del catolicismo romano y cómo ha logrado pervertir a las demás ramas del cristianismo. Por tanto, les ruego que lean atentamente este capítulo. Si yo, es decir, Satanás, quisiera violar el mandato de Dios en la forma más severa, crearía una ceremonia que sacrificara a Jesucristo una y otra vez, que pudiera repetirse a diario en todo el mundo. Mientras llevo a la gente a pensar que estaban glorificando a Jesucristo. Por supuesto, hablo de la misa, que hace exactamente esto. La misa, de acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica, duplica el sacrificio en la cruz. Citando en forma directa, la misa es el mismo sacrificio que el sacrificio en la cruz, porque en la misa la víctima es la misma y el sumo sacerdote es el mismo Jesucristo. Así lo leemos en Mi Fe Católica, página 286. Más aún, escribiría la misa en latín. Así diría Satanás, el idioma de los paganos romanos originales, en tal forma que derivaría gran poder mágico. Duke Marquis, el ex practicante de la magia negra, dice en forma inequívoca que la misa, cuando se dice en latín, contiene un gran poder oculto. Las brujas que practicaban la magia negra a principios del siglo VI descubrieron que la Iglesia Católica Romana había creado una poderosa ceremonia de magia blanca en la misa. Por tanto, trataron de captar el poder para sí mismas al crear la infame misa negra dicha al revés. Entonces, si eso no fuera daño suficiente al sacrificio de la cruz, concluido de una vez y para siempre, yo, Satanás, crearía un símbolo que mantuviera a Jesús en la cruz en forma permanente. Este símbolo podría colgarse en las paredes de los hogares de las personas y de sus oficinas, y colgar de sus autos, manteniendo constantemente a Cristo en la cruz donde yo quería que estuviera, no a la diestra del Padre en gloria. Ahora que he mantenido a Jesús en la cruz, tanto en la misa como en el crucifijo, ¿tiene usted una idea de qué tipo de victoria espiritual he alcanzado? Acabo de evitar que la salvación sea posible para cualquiera que practique la misa y reverencie el crucifijo. Esto es imposible, dice usted. Escuche al autor de Hebreos, hablando bajo la autoridad del poder de Dios. Porque es imposible, si se desvían de la fe, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos capítulo 6, verso 6, Biblia Reina Valera. Mantener a Jesús en continuo desprecio y en la desgracia pública es exactamente lo que alcanzan la misa y el crucifijo. De hecho, se exhorta a los católicos a contemplar a diario el supremo sacrificio que Jesús sufrió en la cruz. Yo, Satanás, atacaré el sacrificio totalmente perfecto por los pecados que la muerte de Jesús logró. Que las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron «consumado es», usó una palabra comercial griega, «teleo», que significa «totalmente pagado». Y sigue diciendo Satanás, «yo susurraría a los teólogos de la iglesia que Jesús no saldó completamente la deuda por el pecado. Susurraría que mientras que el sacrificio de Jesús abrió el camino para que la humanidad alcanzara finalmente el cielo, no quitó la mancha del pecado del hombre. Los hombres y mujeres deben quitar tanto este pecado como sea posible mediante sus vidas, al hacer buenas obras, guardar los días de fiesta, participar de los sacramentos e incluso causándose dolor. Así, yo haría de la salvación en la Iglesia Católica un asunto de obras y autocastigo en vez de fe. Un asunto contra el cual el apóstol Pablo luchó fuertemente en la Iglesia Cristiana Primitiva. Como dijo Pablo en forma sucinta en Efesios capítulo 2, verso 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora que en forma efectiva he cerrado la salvación, sigue diciendo Satanás, a toda la congregación, pasaré a atacar la suficiencia de la Biblia misma. Susurraré a los oídos de los teólogos católicos y al Papa que la Biblia fue escrita por hombres, meros hombres que tienen las mismas pasiones que todos los hombres, como leemos en Santiago 5. Así que tiene que contener errores. Conociendo la Biblia de memoria como la conozco, dice Satanás, como el mismo diablo que soy, sé qué clase de ancla le provee al alma de un santo de Dios la fe y la infalibilidad de la Biblia. De ese modo, la ataco. Susurro además que la Biblia es tan difícil de entender que el ego promedio no puede esperar entenderla sin la interpretación del sacerdote o la edificación oficial del Vaticano. Finalmente, le prohibiría a todos que la lean por su cuenta, no fuera que leyeran un versículo como «Salvados por fe, no por obras», me descubran, o podrían leer el libro de Hebreos y ver instantáneamente lo que he hecho. Luego de cerrar el acceso a la verdadera palabra de Dios, ahora es tiempo de introducir una falsa palabra de Dios, que llamaré las tradiciones de la Iglesia o las tradiciones de los padres. Recuerdo cuán enojado estaba Jesús con los fariseos y saduceos porque habían creado un cuerpo de escrituras extrabíblico al que llamaban las tradiciones de los padres. Estas tradiciones eran presentadas a las personas como una explicación de la palabra de Dios y tan genuinamente creíbles como la verdadera palabra de Dios originalmente dio. Realmente, a través de los siglos, estas tradiciones fueron cambiadas gradualmente de modo que desviaban a la persona del verdadero Dios, cerrando en forma efectiva el acceso a la verdadera salvación. Más aún, estoy bastante al tanto de la prohibición de Dios a la práctica de añadir o quitar de su santa Biblia. Les digo, esta práctica infernal provoca en Dios estallidos de ira cada vez que alguien añade o quita de su palabra. Pero habiendo tomado esta decisión de cambiar la palabra de Dios, ¿qué tipo de versículos quiero añadir y qué tipo de versículos quiero quitar? Primero, querré añadir versículos y doctrinas que lleven a la Iglesia Católica Romana y todas las iglesias que salgan de ella a la perfección y en forma continua a la práctica de la magia blanca. Después de todo, queremos en gran manera utilizar los poderes del oculto para el bien del pueblo. Esto significa que tendré que decidir qué doctrinas paganas introduciré, disfrazadas con nombres cristianos, alegorías e historias bíblicas, todas con mi pequeño toque, por supuesto. Estoy muy entusiasmado con este prospecto, ya que el paganismo de los últimos 4.000 años ofrece una variedad muy rica de creencias y prácticas satánicas de las cuales escoger. Sin embargo, debo tener cuidado de traer solo aquellas que pueden hábilmente hacerse pasar por cristianas en la Iglesia. Otra de las primeras doctrinas que traeré será la de orar por los muertos. Y de paso, voy a cobrar una buena suma de dinero para que los feligreses les paguen a los sacerdotes para sacar las almas de los difuntos del purgatorio. Este es uno de los más antiguos y más efectivos medios de llevar la gente al espiritismo satánico, introduciendo en la Iglesia la mentira de la inmortalidad del alma, que una vez le propuse a Eva, esa idiota, y fácilmente lo puedo disfrazar de cristiano. Con esta doctrina voy a hacer que Dios parezca un maníaco torturador, un Dios enojoso y airado que condena las almas de las personas que no le adoren a quemarse vivos sin poder morir en un infierno donde supuestamente yo y mis demonios gozamos siempre afligiendo esas almas. Como quisiera que en realidad fuera así, de esta manera Dios parecerá un monstruo abusador y dictador que condena a quien no le adore a semejante suplicio eternamente. Continuamente convertiré la Virgen María en una figura parecida a Dios, que pueda oír las oraciones de incontables millones de personas en todo el mundo simultáneamente, declarando al final que ella nació sin el pecado original, nunca murió, pues fue llevada en forma milagrosa al cielo. Entonces haré que todos los santos muertos de la Iglesia Católica sean parecidos a Dios en su capacidad para también escuchar oraciones de todo el mundo en forma simultánea. De esta manera, la orden de Cristo de orarle solamente al Padre Celestial quedará bloqueada. A los evangélicos y pentecostales les voy a desviar la oración a través del Dios Trino y la tercera persona de la Trinidad. De esta manera, ya no van a orar como Jesús les ordenó. Recuerden que Cristo ordenó que solamente se puede orar al Padre Celestial, usando como medio el nombre de Jesús. Sino que ellos van a orar a un Dios Trino, o simplemente a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero espere, si voy a traer la adoración de ídolos paganos a la Iglesia, necesito hacer algo en relación con ese primer mandamiento que en forma clara y sin ambigüedad prohíbe hacer y adorar ídolos, como leemos en Éxodo 20, versos 4 y 5, o en el Salmo 97:7. ¿Cómo puedo eliminar esto y aún tener 10 mandamientos? Sería demasiado obvio tener solo 9 mandamientos, lo sé. Tomaré el 10º mandamiento, que es uno largo sobre la codicia, y lo dividiré en 2 mandamientos, conservando así el número 10. Puedo dejar el 1er mandamiento con seguridad en las Biblias católicas, ya que de todos modos nadie lo va a leer y cambiaré solo las enseñanzas del catecismo. Pero eso no es todo. Voy a quitar a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo de su Iglesia y voy a introducir en lugar de ellos al Dios Sol, el Dios babilónico representado en la Trinidad egipcia Isis, Horus y Set, pero cambiándoles el nombre por el de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De este modo, el Dios Trino es quien va a regir no solamente mi Iglesia Católica, sino cualquier otra iglesia que quiera independizarse del catolicismo, como los evangélicos, pentecostales, protestantes, etc. Voy a lograr esto retorciendo las palabras de la Biblia a través de mis teólogos y añadiendo a las Sagradas Escrituras textos apócrifos, como Mateo 28:19 y 1 Juan 5:7, como aparece en la versión Reina Valera de 1960. Esas iglesias que quieran escaparse del catolicismo y no quieran adorar a Semiramis, perdón, la Virgen María, a los santos, a las imágenes, y se nieguen a predicar en el idioma latín, pues los voy a obligar a adorar al Dios Trino y a pronunciar mantras repetitivos que invoquen a mis demonios. Para estos evangélicos pentecostales les tengo preparado un falso don de lenguas. El verdadero don de lenguas que les daba a los primeros cristianos la habilidad de comunicarse con otras personas extranjeras de diferentes idiomas en su propio idioma, sin que ese cristiano jamás haya estudiado idiomas, lo voy a reemplazar por una jerigonza estúpida, ridícula y repetitiva, que no es más que mantras que invoquen a mis demonios, o simplemente impida la verdadera profecía en la Iglesia. También a estos les voy a atar a una falsa ley del diezmo, para que no haya en la Iglesia la libertad de dar libremente, como manda el Nuevo Testamento para la obra del Señor, sino que estén amarrados a una falsa ley del diezmo que los hará sentirse culpables y en juicio ante Dios si no cumplen rigurosamente con esa ley. Ya que les diré que si no cumplen con esa ley de dar la 10ª parte de sus dineros, la miseria y la maldición no se apartará de ellos. Esto lo lograré sacando textos bíblicos fuera de sus contextos para que crean lo que yo quiero y así se sujeten a la mentira y a una falsa ley y van temerosos de un Dios Trino que los va a maldecir si no cumplen con la ley del diezmo iglesiero. Les digo, mi plan comenzó a funcionar perfectamente, comenzando con la introducción de la misa, donde vuelvo a poner a Jesús en el Calvario cada día que este viejo mundo esté en existencia. Más aún, en la manera en que he escrito la misa en el viejo latín pagano original, se produce gran poder oculto. Esos practicantes de la magia negra van a estar realmente celosos del gran poder que le he imbuido a esta iglesia. De hecho, a medida que progresemos a partir del siglo VII, los ocultistas practicantes de la magia negra crearon la misa negra para tratar de captar para ellos el poder oculto de la misa católica. Y realmente crearon su propio crucifijo. Tomaron la cruz, la doblaron hacia adentro en todas las cuatro esquinas y colocaron en ella una figura de Jesús repulsiva, consumida, totalmente patética, colgándolo de modo que realmente luce como un perdedor. Llamaron a este crucifijo la cruz torcida y decidieron convertirla en su símbolo que represente la victoria de su futuro gobernante, la bestia 666, tal como está profetizado en Apocalipsis 13. ¿Qué otras doctrinas paganas puedo ahora traer a la Iglesia Católica Romana? Les digo, está probado ser fácil. Estoy estallando de alegría. Desde que establecí la misa en la poderosa lengua latina en el año 600 de nuestra era, se me ha dado carta blanca para traer montones de doctrinas paganas siempre que no elimine nunca mi cubierta cristiana. He decidido introducir las siguientes doctrinas del paganismo en adición a lo que ya he descrito. En primer lugar, dar al Papa tanto poder religioso como político. Esto comenzó a partir del año 754 después de Cristo. Nadie recordará que Jesús dijo: "Mi reino no es de este mundo", como leemos en Juan 18. Esta acción le dará al Papa el poder de superar cualquier oposición a su nueva, ocultista y poderosa iglesia. De hecho, estos satanistas de la magia negra están haciendo bastante alboroto últimamente. Si le doy al Papa el poder político de los reyes de Europa, puedo obligar a una inquisición contra esta gente de la magia negra, matándolos y obligándolos a irse a la clandestinidad. Y a continuación insertaré una nota del hermano Maximiliano que dice lo siguiente. La famosa caza de brujas de Europa durante la Edad Media del oscurantismo papal no fue sino una cubierta, una fachada, una excusa para cometer un genocidio olvidado contra cristianos. Para hacerlo, el papado fabricó una falsa acusación contra el naciente cristianismo verdadero de aquellos tiempos, que quería distanciarse de la gran ramera romana. El libro llamado Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un documento propagandístico en la cual se hizo creer a las masas europeas que estos cristianos en realidad eran brujos. Luego el Papa, en control totalitario de los reyes de Europa, y luego sus señores feudales, administraron la persecución y procesaron los asesinatos masivos, así como las grandes piras humanas en sacrificio genocida a su dios Satanás. Hasta aquí la nota del hermano Maximiliano. Y sigue diciendo Satanás en este documento: si alguien puede exponer a la Iglesia Católica por la práctica de la magia blanca en que se ha convertido, es esta gente de la magia negra. Así comencé yo, Satanás, la Inquisición unos 800 años antes de que apareciera ese traidor llamado Martín Lutero. En segundo lugar, la adoración de reliquias, especialmente de la cruz y de imágenes, que introduje en el año 788 después de Cristo, ya que a todos los paganos les encanta adorar la criatura antes que al Creador. Como se dice en Romanos capítulo 1, sé que será realmente simple traer esta doctrina pagana. Susurraré a las mentes de los respetados teólogos de la Iglesia que la gente debe adorar objetos que son supuestamente partes de la cruz. Adorar santos muertos y de cualquier cosa que el Papa quiera bendecir. En tercer lugar, el ayuno de los viernes y la observancia de la cuaresma, que introduje en el año 988 después de Cristo. La cuaresma es una observancia totalmente pagana, de modo que la puedo traer en forma sistemática. Ayunar es algo bueno para introducir, porque Jesús lo enseñó bajo ciertas circunstancias. Más aún, ya que el viernes es el sexto día de la semana, siempre ha sido un favorito entre los satanistas. Por tanto, enseñaré que nadie puede comer carne los viernes. Perfecto. Además de esto, voy a introducir la mentira de que Jesús no murió un miércoles en la tarde, sino un viernes. Por tanto, todos van a creer que Jesús murió un viernes, y de este modo podré poner un camuflaje a la misa negra, donde se hacen sacrificios humanos en mi honor los viernes santos. También voy a promover la mentira de que Jesús resucitó un domingo por la mañana, y no un sábado al atardecer. De este modo, todos los cristianos van a adorar en el domingo la resurrección de Tammuz o de Baal, el dios sol babilónico, camuflado con el nombre de Jesucristo. En cuarto lugar, el celibato de los sacerdotes, doctrina que introduje en el año 1123 después de Cristo. Simplemente no puedo esperar para introducir esta doctrina, porque va totalmente en contra de la constitución natural del hombre. Ese horrible apóstol Pablo identificó el celibato como una de las doctrinas de demonios, como se lee en 1 Timoteo 4:3. Y Pablo advirtió que una persona puede ser tentada por el pecado sexual si no tiene relaciones sexuales apropiadas con su esposa, como leemos en 1 Corintios 7:5. Pero más importante, sé que a través de los siglos esta negación antinatural del impulso sexual normal en los sacerdotes y monjas permitirá a mi compatriota líder de demonios de la inmundicia sexual, lujuria, hacer su trabajo poderosamente dentro de la Iglesia. Usted ve, lujuria es el demonio al que Satanás ha hecho responsable del deseo sexual, la homosexualidad, el bisexualismo, el adulterio y otros placeres sexuales de este tipo. A través de los muchos siglos, desde que persuadí al Papa para declarar el celibato absoluto, los fuegos del pecado sexual han arrasado repetidamente a través de las filas del clero, destruyendo sus vidas y las vidas de muchos jóvenes feligreses también. El celibato es uno de mis grandes triunfos, el cual ha llevado a muchos sacerdotes al homosexualismo. En quinto lugar, rezar el rosario. Doctrina que introduce en el año 1090 después de Cristo. Ya que Jesús prohibió decir oraciones repetitivas, ese es exactamente el tipo de oración que quise establecer en la Iglesia Católica. Afortunadamente, los misterios babilónicos satánicos ofrecieron el ejemplo perfecto. Ellos inventaron y perfeccionaron el uso del rosario, especialmente la devoción al Sagrado Corazón babilónico. También puedo tomar parte del patrón de la antigua India, el Tíbet y China, como leemos en el libro Las dos Babilonias de Hyslop, la página 188. En la misa y en el crucifijo he cerrado el camino a la verdadera salvación, y ahora mediante el rosario he garantizado que Dios no escuchará sus oraciones, aunque dicen muchas palabras. Para los evangélicos y pentecostales, en vez del rosario católico, les tengo preparado la jerigonza, el falso don de lenguas repetitivos en forma de mantras ininteligible que neutraliza la oración y la verdadera profecía. En sexto lugar, la venta de indulgencias, que introduje en el año 1190 después de Cristo. Susurré al oído del Papa que él era el guardián del tesoro celestial, de los santos que habían vivido antes y cuyas obras meritorias están listas a ser extendidas a los católicos sinceros, que están vivos por algunas buenas obras que hayan hecho. Le dije al Papa que él tenía las llaves de este tesoro y que podía extender la riqueza espiritual a cualquiera que él escogiera. Por cualquier razón que escogiera, el poder que esta mentira le dio al papado fue enorme. Los cruzados recibieron grandes indulgencias para luchar con los infieles en el Oriente Medio. Posteriormente el Papa pudo vender indulgencias por dinero, por todo tipo de artimañas. ofrendas para misas, desde velas hasta estatuas, grandes indulgencias para sociedades y cientos de otros artículos religiosos que los católicos pueden comprar para recibir indulgencias, es decir, perdón de pecados. Esta doctrina pagana ha hecho mucho para enriquecer la Iglesia y dar al Papa tremendo poder sobre el pueblo. A los evangélicos actuales los incitaré a la falsedad del Evangelio de la prosperidad. De este modo, un grupo de cristianos mafiosos van a poder despojar de todos sus dineros a los creyentes ingenuos que se dejen engañar por ellos. Les voy a hacer creer que Dios solo funciona cuando su pueblo da todos sus bienes en ofrendas, donativos y diezmos y los siembran en los ministerios maratónicos como Enlace Televisión, donde mis ministros gozan del privilegio de tales riquezas a costillas de la credulidad ignorante de los creyentes, mientras que a esos ignorantes se les predica que lo único que Dios quiere darles es dinero, automóviles, casas y bienes, pero que la única forma de obtener ese favor de Dios es cuando los dineros del pueblo de Dios se siembran en esos ministerios. En séptimo lugar, el purgatorio. Doctrina que introduje en el año 1438 después de Cristo. Yo, Satanás, amo la doctrina del purgatorio y he propagado esta mentira a través de todas las religiones paganas de cada era. Pero el purgatorio es especialmente delicioso para mí, para Satanás, cuando se aplica a la doctrina cristiana. El purgatorio le resta la totalidad del sacrificio de Jesús en la cruz, negando que su sacrificio comprara el perdón completo para el pecado individual. Hablamos del perfecto sacrificio por los pecados que Jesús procuró en la cruz para cada persona que viviría después. Para garantizar que entendiéramos cuán perfecto fue este sacrificio, Jesús dijo: «Consumado es», usando una palabra griega que significa «la deuda ha sido pagada en su totalidad». Pero el purgatorio niega que la deuda fuera pagada totalmente y niega la continua limpieza que su sangre da a todas las personas salvadas que necesitan limpieza continua. Como leemos en 1 Juan 1:9, la limpieza continua se ve aquí en este pasaje. La doctrina del purgatorio sostiene que todos los hombres, después de muertos, deben pasar por un proceso de limpieza a través de un fuego literal para ser suficientemente puros, para poder entrar así en el cielo. Aunque Dios el Padre ha reconocido el sacrificio de Jesús como totalmente suficiente, perfecto para toda la eternidad, como lo leemos en Hebreos capítulo 5, verso 9, capítulo 9, verso 11, capítulo 12, verso 23, capítulo 13, verso 20. Pero doctrina aparte, el purgatorio siempre hizo rebosar las arcas de la religión pagana que lo enseñó. El purgatorio abre la puerta a todo tipo de extorsiones de los sacerdotes. Sacerdotes de época tan antigua como la de los misterios satánicos de Egipto aprendieron que las oraciones por los muertos no podían ser efectivas a menos que los sacerdotes intervinieran, y cada persona sabe que el sacerdote no puede intervenir a menos que primero reciba un pago especial. En cada país, en cada era, los sacerdotes paganos han usado esta doctrina del purgatorio para aprovecharse de los tiernos sentimientos de pérdida de los seres amados, prometiendo orar por esa pobre alma que partió para hacer más corta su estancia en el purgatorio. Recordemos que la frase alma inmortal no se encuentra en las Sagradas Escrituras, pues la inmortalidad del alma nunca ha sido doctrina de la Biblia, sino que es el primer engaño que recibió Eva en el jardín del Edén. La doctrina del no moriréis, que es lo mismo que espiritismo, es la base de un gran número de falsas doctrinas tales como el purgatorio, los tormentos eternos en el infierno, la inmortalidad del alma, invocar espíritus de muertos, orarle a los muertos o santos que han muerto, etcétera, etcétera. Y es el primer engaño que yo, Satanás, propuse a la raza humana mediante Eva. En octavo lugar, invención de escapularios, medallas y estampas religiosas, algo que introduje en el año 1600 después de Cristo. La gente está muy dispuesta a pensar que pueden obtener la salvación eterna sin tener que cambiar sus corazones y mentes mediante la sangre de Cristo. Y no puedo pensar en una mejor forma de proveer una falsa seguridad de salvación fácil que mediante los escapularios, las medallas y las estampas religiosas. Me encanta el escapulario. Escuche sus garantías al creyente pagano crédulo que la compre. Quien quiera que muera envuelto en este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Así lo leemos en Promesa de María a San Simón Stock, 16 de julio de 1251. Nuestro Señor nos enseñó a decir el Padre Nuestro. María nos enseñó el valor del escapulario cuando lo usamos como una oración. Nuestra Señora nos acerca al Sagrado Corazón de su Divino Hijo. Es bueno, por tanto, sostener el escapulario en la mano mientras nos dirigimos a Nuestra Señora. Así lo leemos en el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, de Thomas M. O'Leary, obispo de Springfield. ¡Cómo me ha encantado la mentira del Sagrado Corazón! Ha resultado tan bien desde que la inventé en Babilonia hace tantos años. En noveno lugar, la infalibilidad del Papa, doctrina que introduje en el año 1870 después de Cristo. Estoy especialmente orgulloso de esta invención. Como buen diablo que soy, estoy totalmente dedicado a la aparición final de nuestro superhombre espiritual, la bestia. Él recibirá una poderosa asistencia del falso profeta religioso, quien sabemos que será el último papa católico. Pero en vez de romano, este será judío. Por tanto, para preparar esta maravillosa ocasión, cuando el profeta religioso ejercerá un control dictatorial mundial, como leemos en Apocalipsis versos 13, como leemos en Apocalipsis capítulos 13 al 18, ¿qué mejor plan podemos ejecutar que convertirlo en un dictador espiritual absoluto dentro de su propia iglesia en la segunda parte del siglo XIX? Una vez más, estoy tan contento de que desalenté a los católicos de leer la Biblia por sí solos. De otro modo, podrían leer del momento en que el apóstol Pablo se enfrentó a Pedro, diciéndole que estaba haciendo el mal, como leemos en Gálatas capítulo 2, verso 21. No resultaría ver a nuestro supuestamente primer papa, el apóstol Pedro, siendo resistido cara a cara por Pablo y admitiendo que había estado equivocado en su tratamiento de los cristianos gentiles. Sacrificio humano. Ya en el año 1200 después de Cristo, yo, Satanás, tenía a la Iglesia Católica Romana practicando la poderosa brujería de la magia blanca. La invención de la misa, dicha en latín, fue la clave, ya que produjo un tremendo poder espiritual. Pero me faltaba un sacrificio humano. Y yo, Satanás, soy amante de los sacrificios humanos. Usted ve, toda brujería requiere sacrificio. Incluso la gente dedicada a la magia blanca que sacrifica animales, o quienes no sacrifican nada, no están al tanto de que alguien en alguna parte está sacrificando por ellos. ¿Dónde en el mundo podría yo obtener un sistema de sacrificio humano que operara en la Iglesia Católica Romana y mantener aún mi cubierta de hoja de parra como una iglesia cristiana? Ah, tengo la respuesta. Puedo invocar los poderes mágicos de un sacerdote que realiza un misterio. Todos los sacerdotes paganos de cada era han apabullado a sus adherentes con la idea de que ellos pueden realizar un misterio que nadie más puede concebir y ni siquiera hacer. Veamos cómo puedo resolver esto. Necesitaré un cuerpo, preferiblemente el de Jesucristo, y necesitaré sangre. Otra vez, preferiblemente, la de Jesucristo. Lo tengo. Prepararé la mentira de que, al momento de la comunión, el pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo y el vino realmente se convierte en su sangre, doctrina que se llama transustanciación. Entonces, no hay diferencia entre la ceremonia mistérica que el sacerdote católico realiza místicamente y la verdadera ceremonia sacrificial que un sacerdote satánico realmente lleva a cabo. En el ámbito sobrenatural no habrá diferencia y yo tendré mi sacrificio humano. Una vez más puedo seguir sacrificando a ese odiado Jesús una y otra vez interminablemente. Realmente, cuán maravilloso es este concepto. La gente pensará que le están haciendo un gran honor a Jesús, cuando realmente lo están sacrificando en el altar de Satanás. Finalmente, ya que todos los verdaderos paganos comen la carne de su víctima sacrificial humana, sustituta, y beben la sangre luego de que ha pasado el sacrificio, haré que los católicos coman el pan y beban el vino luego de que el sacerdote haya terminado con el sacrificio simbólico. Perfecto. He logrado que a Cristo, al comerlo, lo transformen en excremento a través de la digestión, y de este modo los católicos van a la letrina y cagan a su Cristo convertido en mierda. De repente, salidos de la nada, aparecen enemigos mortales. En el siglo VI, después de Cristo, los satanistas de la magia negra comprenden lo que estoy tratando de hacer y entienden el gran poder que le he dado a la Iglesia Católica Romana con la misa en latín. En un esfuerzo por captar este poder, crean la misa negra y el crucifijo de la cruz torcida. Pero eso no es lo que me preocupa, ya que esos brujos están también a mi servicio. Me preocupa que, como compañeros ocultistas, pueden alertar a la gente de lo que estoy haciéndole a la Iglesia Católica y denunciarme. Entonces, mis esfuerzos serían en vano, y se evitaría que yo llevara a la Iglesia Católica hacia la brujería de la magia blanca. Por tanto, instigaré una inquisición contra los satanistas de la magia negra, también conocidos como seguidores de la tradición hermética. Los paganos tratan a sus enemigos mortales exactamente de esta forma. Mientras que Jesús les dijo a sus seguidores que no podían pedir que bajara fuego del cielo para castigar a aquellos que no se arrepintieran y no escucharan el Evangelio, los paganos persiguen vigorosamente a sus enemigos con malicia y odio. Tan pronto como entendí que los satanistas de la magia negra podían dejar saber en lo que se había convertido la Iglesia de Roma, susurré a la mente del Papa que necesitaba perseguir, torturar y matar a cualquiera de sus enemigos que pudiera encontrar. Así había comenzado la Inquisición, y fue maravillosamente exitosa. Garanticé que la magia de Roma fuera la magia dominante, y al mismo tiempo levante una maquinaria represiva con la Inquisición para destruir luego a los cristianos que comiencen a leer la Biblia o renieguen del Papa y de la Trinidad. Entonces, en el año 1515 después de Cristo, ocurrió el más horrible de los sucesos. Al sacerdote católico Martín Lutero, de repente, le fueron abiertos los ojos espirituales por el Espíritu de Dios, y vio que los hombres solo son salvos por la fe, no por las obras que puedan hacer, o las obras que la Iglesia pueda atribuirles. El Espíritu de Dios fue poderoso y floreció el protestantismo, hasta un grado asombroso en muchos países. Algunas naciones de Europa, especialmente Francia, parecieron en peligro de perder su mayoría católica. La suerte fue que la maquinaria de la Inquisición estaba en pie y era efectiva. Le susurré al oído al Papa que debía desatar la Inquisición contra estos cristianos protestantes, advenedizos y herejes. El Papa cumplió mi pedido y comenzó un reino del terror y derramamiento de sangre de 300 años que resultó en la muerte de más de 8 millones de protestantes. Hasta el día de hoy, las tumbas de estos millones de protestantes permanecen como maravilloso testimonio del poder brutal que puede desatarse contra cualquiera que ose cruzarse en el camino de un satanista o de su Iglesia Católica Romana. Pero como perseguirlos y matarlos lo que estaba haciendo era que se multiplicaran, entonces opté por la estrategia de infiltrarlos y desde dentro llenar a los protestantes de falsas doctrinas, tales como la adoración al Dios Trino, el rapto pretribulacional, el alma inmortal, los tormentos eternos en el infierno, el diezmo iglesiero, el falso don de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, los puse en discordia y división entre ellos mismos, y así permanecen hasta hoy, divididos en diferentes concilios, con diferentes nombres y diferentes denominaciones. Por eso es que el protestantismo está tan dividido en tantos diferentes formas y credos, los cuales se han dedicado a predicar en medio de un espíritu de emocionalismo, legalismo y muchas veces fanatismo. A la gran mayoría solo les interesa el dinero y que les prediquen de la prosperidad. Por tanto, he enviado a mis esclavos jesuitas a infiltrarse en esos concilios evangélicos y protestantes para que enseñen a esos cristianos a adorar tanto a la Trinidad como al dios Mamón, que es el dios de las riquezas. Ahora yo, Satanás, he dado orden a uno de mis príncipes más poderosos, el cual está encargado de transformar la Iglesia Católica en una iglesia netamente satánica, donde se practique la magia negra. Este demonio se llama Baal. Hola, soy Baal. Desde el principio tuve órdenes de mi señor Satanás para llevar finalmente a la Iglesia Católica Romana hacia el satanismo de la magia negra, ya que esa va a ser la religión de la bestia que va a gobernar este mundo a través del nuevo orden mundial, como leemos en Apocalipsis 13, y del falso profeta, como leemos en el capítulo 13 también a partir del verso 12. Sabíamos que si yo lograba establecer la magia negra dentro de la Iglesia Católica, el Papa sería la elección lógica para ser el falso profeta, o la segunda bestia, como lo describe el capítulo 13 del Apocalipsis. El plan fue establecido y el camino era seguro. Solo la oportunidad era incierta, ya que no estaba en nuestras manos. Finalmente, a fines de los años 1950, recibí mis órdenes del príncipe espiritual Baphomet, el general del oculto, que me dijo lo siguiente: escoge ahora tu papa de la magia negra. Escogí al hombre que se convertiría en el papa Pablo VI. Era sabio y competente en los gajes del oficio y escuchaba cuidadosamente nuestras instrucciones. Fue elegido papa en el año 1962. Tan pronto asumió, quise enviar una señal al mundo de los ocultistas de que el cambio en la Iglesia Católica Romana, por el que habían estado esperando durante mucho tiempo, finalmente había venido. Por tanto, le susurré a la mente de Pablo VI que debía mostrar inmediatamente la cruz torcida que habían creado los satanistas en el siglo VI. Él pensó inmediatamente que esta era una buena idea, y así que comenzó este papa a usar el crucifijo satánico, el símbolo máximo de la bestia. En 1978, el nuevo papa, que tomó el nombre de Juan Pablo II, también comenzó a usar este crucifijo. ¡Cuán delicioso es para mí y para mi señor Satanás que cada vez que los fieles católicos se reúnen para oír hablar al papa, se inclinan ante el símbolo de la bestia sin saberlo siquiera! Constantemente nos asombramos de cuán fácil es engañar a los seres humanos, ya que son tan desesperadamente pecadores que quieren ser engañados. Conducir la Iglesia Católica primero a la práctica de la brujería, de la magia blanca, y luego a la magia negra, no ha sido demasiado difícil y ha sido muy divertido. Ciertamente el practicante de la magia negra, Karl Marx, tenía mucha razón cuando declaró estas palabras, ya que retratan con mucha precisión las actitudes de todas las huestes demoníacas hacia los patéticos seres humanos. Karl Marx decía lo siguiente: aún tengo el poder en mis brazos juveniles de apretarte, aplastarte con fuerza tempestuosa, mientras que por nosotros dos el abismo bosteza en la oscuridad. Te hundirás y te seguiré riendo, susurrando en tus oídos: desciende, ven conmigo, amigo. Ahora, después de mucho, el tiempo está cerca para la aparición de nuestro superhombre, la bestia 666. Pronto cabalgará desde el cielo en su caballo blanco y aparecerá al este de Jerusalén, de acuerdo con el plan. He cumplido mi misión de posicionar a la Iglesia Católica Romana para asumir el liderato de la Iglesia Global de la Bestia. Ha sido divertido y ha sido recompensante. Pronto la victoria final de Satanás sobre ese otro señor, Jesucristo, ocurrirá en Armagedón. Entonces mi señor Satanás subirá al cielo para deponer a Dios y reinará para siempre. Este es el plan final y yo seré una gran parte de él. Pero en lo que llega a este poderoso momento, yo, Baal, y mi general, el demonio Baphomet, hemos preparado un ejército de la orden jesuita, a los cuales hemos entrenado, para que se infiltren en las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, etc. Con el fin de sembrar la semilla de las falsas doctrinas, la adoración al Dios dinero, y para unir en ecumenismo a todas esas iglesias con nuestra iglesia, la Iglesia Católica Romana. El hermano Alexander Gell dice lo siguiente. Este ha sido un recuento de un informe ficticio de las maquinaciones de Satanás y del poderoso demonio llamado Baal, asignado por siglos a Babel o Babilonia y luego a la Iglesia Católica Romana, mientras llevaba gradualmente a la Iglesia Católica primero a la poderosa práctica de la magia blanca y ahora a la magia negra de la bestia. Todas las evidencias están allí, desde las doctrinas paganas hasta los símbolos que caracterizan a la Iglesia apóstata romana. Los satanistas y los practicantes del culto a la Madre Tierra no tienen dificultad para nada de ver la Iglesia Católica Romana como la institución pagana que es, y respetan y le temen a su poder de brujería pagana. Entendí esto con horror creciente mientras estudiaba el ocultismo, ya que varios de mis propios hermanos de sangre estaban involucrados en el ocultismo, y yo mismo, Alexander Gell, cuando adolescente, estaba involucrado en la brujería a través del heavy metal, la música rock y las drogas. Lo que he compartido con ustedes es cierto, y está basado con exactitud en el conocimiento del oculto. Cuando me entregué por completo a mi Señor Jesucristo, comenzó una gran batalla espiritual, ya que mis hermanos continuaban amarrados al satanismo a través de las filosofías, de la nueva era y el hinduismo, y yo tuve que hacer frente en oración y ayunos a esos demonios y entidades espirituales que tenían a mis hermanos atados. Es por esto que yo conozco muy bien las estrategias del ocultismo. Ya al fin mis hermanos han reconocido la verdad y ellos mismos me han confesado lo siguiente: verdaderamente el único camino a la salvación es a través de Jesucristo. Esperamos y oramos que usted lea este documento, lo puede también descargar desde este sitio web, lo puede descargar de internet en formato de libro electrónico PDF, y lo lea con un corazón y una mente abiertos, porque su preciosa vida está en juego. Oramos porque usted ahora obedezca las palabras de nuestro Salvador: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Así lo leemos en Apocalipsis 18:4. Ahora que la Iglesia Católica Romana ha pasado a la práctica de la magia negra, podemos saber positivamente que la aparición de la bestia y el falso profeta está muy cercana. ¿Está usted listo espiritualmente? ¿Está usted protegiendo adecuadamente a sus seres queridos? Esta es la razón de este ministerio, la sana doctrina. Permitirle entender el peligro que está ante usted y luego ayudarle a desarrollar estrategias para advertir y proteger a sus seres queridos. Una vez que usted haya sido completamente adiestrado, podrá usar su conocimiento como un medio para abrir la puerta a la discusión con una persona que no es salva. He podido usarlo muchas veces y he visto a personas venir a Jesús como resultado. Estos tiempos peligrosos son también una época cuando podemos alcanzar muchas almas para Cristo, lo que representa una diferencia eterna. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha estado involucrado en la adoración del falso Dios Trino, en su caminar espiritual, inmediatamente necesita pedirle perdón y renovación a Dios. Él lo perdonará instantáneamente y llenará su corazón con el gozo del poder del Altísimo, el Espíritu Santo, el cual es el poder que nos une con el Padre. Luego, usted necesita iniciar un caminar diario de oración y estudio personal de la Biblia. Para más información pueden contactar conmigo a través del Facebook, simplemente escribiendo mi nombre, Alexander Gell, o mi correo electrónico, que es alexandergell@hotmail.com. Y también les dejo mi teléfono móvil, que es el 809-791-3109. Si usted cree que existe algún error doctrinal en este documento, pues le reto a probarlo en un debate bíblico que puede ser grabado en audio y descargado desde internet para que los demás cristianos puedan escucharlo y ser edificados. Se concede el permiso de copiar y distribuir este documento, tanto en su forma escrito como en su forma de audio, siempre y cuando no le quiten ni añadan nada. Y también está prohibido venderlo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les ha hablado Tito Martínez.